Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 226 del podcast IFP. Este programa que, como bien sabéis, pues producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera y todo lo que la rodea. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a retomar estos aspectos de educación financiera, pero aplicándolos a nuestros más jóvenes, ¿no? A los adolescentes, niños, niñas, bueno, pues a la gente más joven que con la que convivimos habitualmente. Vamos a estar con Belchane Obanos, coach financiera, ya está con nosotros en otras ocasiones y además es pues experta en tratar las finanzas personales con niños, jóvenes, adolescentes, etcétera, etcétera. El tema que hemos tratado hoy, pues vamos a hablar de lo que nos pueden aportar cuentos, los cuentos y fábulas que todos conocemos, que están ahí desde siempre y que, bueno, pues siempre nos podemos extrapolar o extraer determinadas situaciones que nos van a ayudar a aplicarlas en nuestras finanzas personales y que nos pueden dar ciertas ideas de educación financiera que podemos aplicar siempre a nuestro dinero. Seguramente va a ser muy interesante y vamos a sacar ahí buenas conclusiones que nos van a ayudar a reflexionar y por lo menos a plantearlo encima de la mesa cómo podemos operar o manejar el dinero quizás de otra manera, ¿no? Antes de empezar, os recuerdo que estamos presentes en la mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple, iVoox, Spotify, y desde ahí pues podemos acceder a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha. Además, si os suscribís, pues nos vais a ayudar a mejorar nuestro posicionamiento y a llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen. Bueno, tenemos todo preparado, Belchane ya nos está esperando, así que vamos a empezar en unos instantes. Bueno, empezamos el programa de hoy, lo hacemos saludando a nuestra invitada, a Belchane Obanos, que ya está por ahí. Hola, Belchane.
Hola, Esteban, ¿qué tal?
Bueno, Belchane es coach financiera y, bueno, suele participar con nosotros, ya ha estado más veces y está especializada pues en hablar de finanzas personales pues para jóvenes, niños, es decir, para adolescentes, pues para toda... en definitiva, para los más jóvenes que tenemos en nuestras casas. Y hoy pues nos trae un tema muy interesante, y es que, como bueno, pues bien hablábamos antes de empezar la grabación, en este mundo de Netflix, de TikTok, de Instagram y demás, bueno, pues siempre hay grandes clásicos por ahí aparcados en las estanterías de nuestras casas, como son los libros, son los cuentos, son las fábulas, ¿no? Que nos enseñan muchas cosas y que las podemos aplicar a todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, al ámbito de las finanzas personales, ¿no, Belchane?
Exactamente. Y precisamente, pues quería un poco sacar este tema de cómo transmitir las ideas, estas ideas financieras a niños, niñas, adolescentes, porque muchas veces parece que buscamos el libro perfecto. Uh-huh. A mí me preguntan mucho, ¿no? ¿Conoces algún libro que sí les pueda dar a mis hijos, etcétera? Y o algún juego. Y en realidad, pues ya los tenemos, están creados, aunque hay libros muy buenos que se han escrito, cuidado, sobre el tema de finanzas para niños. Y bueno, me gustaría mencionar uno que yo compré para mis hijas y me encanta, que es de Laura Mascaro, creo que el título era ¿De dónde crece el dinero? O algo así, pero es de Laura Mascaro, está muy bien. Pero sin ir a libros específicos, tenemos los cuentos y las novelas juveniles de toda la vida y en todos hay el tema de la gestión económica y el tema financiero está, aunque no esté directamente, pero está ahí.
Sí, es muy interesante esto que dices porque, bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Parece que tenemos que irnos siempre a lo más moderno, a lo que tenemos más accesible, y es verdad que se van escribiendo cosas, siempre hay autores o autoras que van sacando nuevos contenidos, como tú dices, este libro que has mencionado, pero siempre estoy seguro que las estanterías clásicas de nuestras casas siempre tenemos esos cuentos, esos libros que hemos usado pues en alguna vez para leer a nuestros hijos y que pues tienen ese contenido que podemos extrapolar y aprovechar pues para educar de otra manera en esto de las finanzas personales. Creo que nos has traído hoy tres cuentos o tres fábulas para hablar de ellos y para analizarlos y ver esos contenidos que podemos relacionar con las finanzas personales, ¿no?
Pues sí, tengo una lista muy larga, la verdad, y me ha costado elegir, pero creo que estos tres tocan como puntos muy esenciales. Y bueno, más que nada, me gustaría subrayar que al final, ¿qué es? Porque cuando nos cuesta ver esta idea de educación financiera en los cuentos es porque muchas veces no hemos entendido qué es el dinero, qué es la economía, ¿no? Y al final, pues se trata es la vida, es decir, cómo consigo y organizo y gestiono mis recursos para vivir, ¿no? No sobrevivir, cuidado, también para sobrevivir, pero entonces al final es que es tan presente y cotidiano como respirar, así que obligatoriamente va a estar en todas las historias, ¿no? Y sobre todo pues en estos cuentos de toda la vida que muchas veces hablan de eso, ¿no? De un recorrido vital. Y por ejemplo, los de hoy, los tres que he traído hoy, que me ha costado elegir, pero he elegido al final el típico que yo creo que casi todo el mundo ha pensado en ese, que es el de la hormiga y la cigarra, el de la gallina de los huevos de oro y el de los tres cerditos. Y bueno, hoy son como más infantiles, pero tengo también una lista de novelas juveniles para más adolescentes, que es verdad que muchas veces se habla más de adolescentes, pero en este caso me parecía interesante ver las dos, ¿cómo decir? Los dos repertorios, ¿no? Llenos de información que podemos conseguir, un poco más infantil y un poco más juvenil.
Bueno, pues nos has dicho la hormiga y la cigarra y los otros dos serán.
La gallina de los huevos de oro y los tres cerditos.
Vale, pues si te parece, vamos a empezar por el primero, la hormiga y la cigarra, y vamos a ver qué aprendizajes podemos sacar o podemos dar a nuestros hijos sobre la historia que nos cuenta esta fábula, ¿no?
Sí, pues mira, primero vamos a ir a lo evidente, ¿no? A lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Esta idea financiera en la que la hormiga pues trabaja todo el verano, guarda para el invierno, ¿no? Esta previsión y la cigarra está ahí, pues tan tranquila, disfrutando del verano y sin preocuparse de lo que vendrá. Y entonces, esto conlleva que en invierno, pues la hormiga tenga recursos y la cigarra, pues esté en una situación complicada, ¿no? Entonces, pues este cuento permite explicar la importancia de la previsión, ¿por qué ahorrar? ¿No? ¿Cuál es el sentido de ahorrar? No ahorramos por ahorrar, sino tiene un sentido, una razón y es necesario, porque en la vida siempre pasan cosas. Si no te pasan cosas, es que pues ya no estás aquí. Entonces van a pasar cosas, entonces pues prepararse, ¿no? La importancia de prepararse, los imprevistos, los previsibles sin fecha, etc. Y también la diferencia entre disfrutar hoy y reservar algo para mañana, que reservar algo para mañana no quiere decir dejar de disfrutar, pero igual disfrutar hoy para sufrir mañana, pues igual no es tanto disfrute también, ¿no? Se puede tirar de muchos hilos. Entonces, pues por ejemplo, con las pagas se puede utilizar también para que entiendan por qué es importante guardar una parte de este dinero que les dan a veces, pues para el cumple, pues tal, o la paga que les deis, si les dais paga, en lugar de gastarlo todo de golpe. Ay, pues justo me han dado esto, me voy a comprar este juguete y luego ya no tengo nada, ¿no? Y bueno, y la conclusión típica es, pues ahorrar significa renunciar a cosas, pero no a renunciar a una parte de las cosas que podrías estar experimentando ahora. Pero es para tener más tranquilidad y no disfrutar solo ahora, sino disfrutar a largo plazo, ¿no?
Eso es. Claro, te permite disfrutar durante más tiempo porque tienes más capacidad de ahorro y te puedes permitir más cosas luego en el futuro. Así que es verdad que supone el esfuerzo inicial que pues mucha gente, como la cigarra, no está dispuesto a hacer en ese momento.
Sí, exacto. Y que piensan que no hacerlo así es dejar de disfrutar. Lo que pasa que se va a terminar ese disfrute, ¿no? Entonces, pero luego también lo que me gusta proponer es, vale, esta es la moraleja, ¿no? De la historia, y todos lo sabemos. Lo que pasa que yo tengo un problema con las moralejas, que es un poco, esto es así, ¿no? Te viene a decir esto es así, y en realidad yo creo que nada es negro o blanco, nada es esto es súper bien y esto es súper mal, y que tienen que ser también una oportunidad para abrir puertas, ¿no? Llegamos a esta conclusión y luego podemos empezar a hacer preguntas, tanto plantear situaciones para que ellos y ellas nos digan cómo lo analizan, e incluso también pues que nos pregunten cómo lo vemos, y podemos incluso tener opiniones diferentes o análisis diferentes. Yo invitaría a la gente a que no les digan esto es así, sino, bueno, a mí me parece, yo lo veo así, ¿tú cómo lo ves? Y, por ejemplo, en este pensamiento alternativo, pues cosas que he apuntado, que se me han ocurrido, pero habrá millones más, ¿no? Uh-huh. Pues podemos, por ejemplo, plantear si la hormiga quizás a veces se le puede olvidar también disfrutar, si solo se concentra en acumular y nunca disfruta de lo acumulado, por ejemplo, sí. Quizás se pierde cosas, quizás se puede encontrar un equilibrio, la gente que solo ahorra o la gente que solo gasta, ¿no? Pues al final son dos extremos de situaciones, y quizás ninguna es mejor que la otra, ¿no? Quizás, uh-huh. Yo siempre digo quizás, ¿eh? Y, por ejemplo, cuando llega el invierno también se pueden plantear problemas sociales que tenemos hoy en día. Cuando llega el invierno y la cigarra no tiene nada, ¿la hormiga le ayuda o no le ayuda? Entonces le puedes decir, ¿tú qué harías? Claro. Si tú has estado todo el verano acumulando comida, llega el invierno, la cigarra que ha estado ahí, no tiene nada, ¿le darías algo? Uh-huh. Y si no, ¿por qué? ¿No? Yo creo que se pueden abrir puertas muy interesantes.
Sí.
O le darías algo, quizás, o si no le darías nada, ¿le propondrías a cambio de comida que te diera algún servicio, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo podemos hacer para que al final no sea todo como haría yo? Porque al final somos personas que vivimos juntas, interactuamos, ¿no? Entonces, uh-huh. Podemos extender la educación financiera. No puedes obligar a nadie que no quiera hacer algo a hacerlo, pero se puede como dar ejemplo, bueno, no sé, se pueden plantear situaciones diferentes. O quizás sí. Se dice, no, oye, que hubiera guardado comida. Da igual lo que diga, ¿no? En esos casos yo recomiendo no decir, pues eso está muy mal, hay que compartir, ¿no? Se trata de un intercambio de ideas, no de encontrar la solución ideal. Y yo creo que es muy interesante. Porque también
es eso, ¿no? Que lo interesante es eso, ¿no? Que tiene... nos ofrece esta historia una capacidad, la capacidad de reflexionar y pensar sobre varios aspectos que podemos aplicar luego en nuestro día a día, ¿no? Dices tú muy bien, gente que está disfrutando las vacaciones tirada a la bartola, sentados en una tumbona en una piscina con un daiquiri famoso, ¿no? Gastando, mientras otros están trabajando para ahorrar, para proponerse en un futuro hacer otras cosas que igual tienen planteadas, que tienen marcados como objetivos o no, o simplemente están ahorrando como por ahorrar, de forma que cuando llegue, igual son los más ricos del cementerio luego, ¿no? O sea, se dan aquí varias situaciones que luego nos tenemos que posicionar y ver dónde estamos nosotros, ¿no?
Claro, porque fíjate, yo también sería como desarrollar un poco el pensamiento crítico, porque es fácil esta tentación de... tú hayas estado con tu daiquiri a haber hecho algo, ¿no? Pero nosotros como coaches financieros sabemos que muchas veces la gente no tiene las herramientas necesarias y cada vez está todo montado mejor para que no veamos cosas. Uh-huh. Ojo, sin querer quitar responsabilidad, cada uno es responsable, no quiero decir que no sea, pero también podemos empatizar con... Bueno, si tuviera la buena información, quizás unas personas seguirían haciendo igual, incluso con la buena información, pero otras cambiarían todo, ¿no? De hecho, hay muchas personas que llaman a nuestra puerta porque quieren cambiarlo y no saben cómo, ¿no? Entonces, no polarizar demasiado, ¿sabes? En las moralejas, en lo que está mal y lo que está bien, ¿no? Sino ver como los grises, vamos a decir.
Claro, no, si seguramente en el punto medio va a estar ahí la virtud de todo. Sí. Es decir, ni ahorrar mucho, 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 ni no hacer nada, 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 nada. Sino, bueno, ahorrar para hacer cosas y poder ahorrar para disfrutar luego ese dinero, ¿no? Poder ahorrar para estar luego sentados en la piscina con la tumbona, con nuestras gafitas de sol y tomándonos algo ahí, aprovechando y disfrutando las vacaciones. Pero porque nos hemos preparado y ahí es donde interviene. Pues lo que dices tú, ¿no? Los coaches financieros, la educación financiera y tener esa previsión que nos va a hacer luego pues vivir mucho mejor, que es uno de los problemas que la gente quizás no sepa para pensar, y que estas fábulas, estos cuentos, estas historias nos pueden abrir un poco los ojos, por lo menos para pensar y plantearnos las cosas de otra manera.
Sí, yo creo que sí, que no hace falta inventar dos veces la rueda y que muchas veces las cosas están ya ahí, ¿no? Es simplemente uh-huh. utilizarlas.
Eso es. Bueno, pues ahora luego volveremos un poco a tocar esta historia de dormir a la cigarra. Vamos ahora con la gallina de los huevos de oro, que también nos puede hacer pensar en muchas cosas relacionadas con la educación financiera, ¿no?
Sí, pues por ejemplo en este cuento, ¿no? En la que tienen una gallina que si la guardan de por vida les va a dar huevos de oro para siempre, pero uh-huh. claro, pues les parece que va despacio, ¿no? Entonces, claro. Pues deciden abrir la gallina en canal, sacar los huevos que tengan, lo que pasa que pues la fuente de huevos de oro pues terminan, ¿no? Terminan también como que cierran este grifo, ¿no? Entonces, aquí está esta idea de la impaciencia por ganar uh-huh. mucho dinero rápidamente, lo podemos ligar con ideas pues de especulación, el FOMO y todas estas cosas, ¿no?
Sí.
Y versus tener paciencia, bueno, pues estos huevos con el tiempo se van a acumular, ¿no? Y cada si dejas a la gallina que siga poniendo huevos, cada vez tendrás más.
Claro.
Entonces, pues habría sido mucho más interesante tomárselo con paciencia y esperar y proteger la fuente de ingresos.
Claro, claro. Y aquí, por ejemplo, está muy bien porque lo podemos interpretar de muchas maneras, podemos reflexionar sobre ello, podemos decir, joder, pues si una fuente de ingresos va muy lenta, si esa gallina produce muy lentamente, pero produce seguro, pues igual necesito una segunda fuente de ingresos para producir más o conseguir, digamos, que esa velocidad aumente, pero por nuestros propios medios, ¿no? Generando más otra fuente de ingresos, por ejemplo, ¿no?
Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí en estos casos, y también este cuento también sirve para niños y niñas más grandes o adolescentes, uh-huh. o porque vamos a poder hablar de negocios y de claro. cosas así, porque, por ejemplo, pues he hablado de especulación y tal, en plan inversión, puede ser también un negocio, ¿no? Hay muchas personas pues, que quieren montar una pequeña actividad y lo primero que hacen es endeudarse, ¿no? Sin uh-huh. antes que la actividad funcione y tal, ¿no? Pues les empieza a dar un poco de dinero y dicen, bueno, pues voy a coger un crédito y voy a montar más, ¿no? Y de repente les parece que el dinero se va a multiplicar y hacen lo contrario, ¿no?
Claro.
En vez de pues, ir poco a poco con tus propios medios, ¿no? Lo que decías tú, pues igual necesito otra fuente de ingresos o igual claro. necesito reducir gastos una temporada o encontrar una manera de hacer... Bueno, hay como otras vías
claro.
sin matar a la gallina, ¿no?
Eso es. No, y en eso, si estás en un negocio y está generando dinero, pues igual tienes que invertir en maquinaria, ¿no? Si tienes una máquina que te está produciendo, estás vendiendo ese producto que estás ofreciendo, pero lentamente igual necesitas una segunda máquina, ¿no? Para producir más y que se siga vendiendo, por lo menos dupliques esa producción y la puedas vender, pues eso, estás vendiendo más cantidad, vas a ingresar más, ¿no? O sea, sí que es verdad que tiene muchas interpretaciones. Y yo, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo ahora, sí que, bueno, lo podemos ver, ¿no? Tú que tratas con gente también lo ves. La mayoría de las personas piensan invertir, lo primero. O sea, lo primero es invertir y muchas veces no tienen la gallina de huevos de oro no está funcionando como debe funcionar o está funcionando tan lenta que es lo que tú dices tú, ¿no? Que es lo que decías antes, se saltan esos pasos y quieren ya invertir, vamos a invertir, vamos a invertir, vamos a invertir, cuando quizás necesitamos que esa gallina pues esté más posicionada, esté más calmada y nos sirva para organizar bien pues esa economía, todo lo que produce esa gallina lo podamos estructurar de tal manera que igual tenemos que esperar un tiempo hasta empezar a invertir, ¿no? Pero siempre nos queremos pasar esos, nos queremos saltar pasos, ¿no?
Sí, exactamente. Es lo de andar con prisas.
Eso
muchas
es.
Veces andar con prisas mata a la gallina.
Claro, claro. Y no somos, nosotros sí que somos conscientes porque trabajamos con la gente y lo vemos. Pero cada vez más pretendemos saltarnos esos pasos intermedios que son necesarios, ¿no? Necesitamos ahorrar, necesitamos tener nuestros fondos de emergencia, esos colchones de seguridad que nos va a permitir pues tener esa capacidad de afrontar situaciones complicadas, situaciones adversas, situaciones imprevistas, pues con toda la seguridad del mundo. No somos conscientes de eso porque evitamos acumular para dar el salto a invertir, cuando muchas veces, no digo que no sean incompatibles unas con otras, porque muchas veces los coches de seguridad o los fondos de emergencia pueden estar invertidos de una determinada manera para poder acceder rápidamente a ellos.
Sin
pero,
riesgo, sí.
Claro, pero es inevitable que la gente se quiera saltar esos pasos que son siempre necesarios y que si no los tenemos, muchas veces esas situaciones imprevistas nos van a hacer muchísimo daño económicamente.
Bueno, es que ahí está toda la maquinaria de manipulación para decir que ahorrar es de perdedores, ¿no? Entonces ya, porque yo, por ejemplo, yo todo esto lo he aprendido con Dimitri y su maravilloso curso de finanzas personales, sí. Porque vengo también de un pensamiento heredado, ¿no? De uh-huh. Yo no era lo de ahorrar es de perdedores, pero yo venía del pensamiento, ¿para qué sirve ser el más rico del cementerio, ¿no?
Eso es, sí.
Y entonces, pues, te da la impresión que ahorrar, pues, yo era un poco cigarra, ¿no? Ahorrar, ¿qué? ¿Y qué? ¿Y para qué me va a servir luego, no? Y, claro, hasta que al final dices, hostia, mi sistema me pone a veces en situaciones de las que no sé cómo salir, quiero aprender a hacerlo mejor, ¿no? Y ahí es donde di el salto. Y es increíble, ¿no? Bueno, y lo increíble que esto, ya lo hemos dicho muchas veces, no se enseña en las escuelas, a empezar por ahí. Pero bueno, pues nunca es tarde también. Y hay que empatizar más con la gente en vez de pensar que es que es muy avaricioso, ¿no? Está siempre como esta crítica de es que lo quiere todo y ahora y no sé qué. Eso y fíjate, ¿no? Esto le va... No, bueno, pues a veces es simplemente... pues información errónea, creencias, muchas veces creencias, ya lo sabemos. Sí. Entonces, a mí esto me parece una oportunidad también para que no crezcan con tus creencias, porque yo creo que creencias tenemos todos todavía, ¿eh? Aunque hayamos desmontado muchas. Sí. Y el peligro de las moralejas es que, sin ser conscientes, estemos transmitiendo creencias. Por eso me gusta lo de las preguntas abiertas. Uh-huh. Y, por ejemplo, en este cuento, ¿no? Cuando se culpa mucho a la avaricia, también le podemos... preguntar, bueno, pero quizás si tienen una gallina de los huevos de oro y una situación económica en ese momento realmente, como vamos a decir, peligrosa, que les va, yo qué sé, les van a quitar la casa y la única forma de pagar la casa es abrir la gallina, quizás en ese caso era buena idea abrirla, ¿no? Quizás puede haber situaciones en las que, claro, económicamente era más interesante esperar, pero en este momento estás al borde de un precipicio, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me ocurre esta, pero cualquiera que se le ocurra a la gente, cualquier situación que digas, ¿puede haber situaciones en las que matar a la gallina tenga sentido? Quizás sí, quizás no. Yo veo esta, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Yo no lo veo porque aún así, bueno, pues se puede hablar de esto, ¿no? Pero no todas las decisiones financieras arriesgadas nacen o del FOMO, o de la codicia, o bueno, pues algunas pueden nacer de la desesperación también.
No, está claro. Y además, fíjate, se da la circunstancia de que podemos enlazar otros cuentos, ¿no? Si no has sido una hormiguita y no has ido acumulando, pero tienes una buena gallina de las fuentes de oro, una gallina de los huevos de oro, te puedes convertir en una cigarra también, ¿no?
Exactamente.
Entonces, estamos ahí hilando ya demasiado, pero bueno, sí que es verdad que si no consigues ahorrar, no consigues acumular, por mucha gallina de oro que tengas, vas a vivir como una cigarra, es decir, vas a gastar pues sin necesidad de mirar lo que tienes y lo que no tienes. Y claro, va a llegar un momento en el que situaciones imprevistas que hemos dicho pues pueden explotarte en la cara directamente y no las vas a saber afrontar, ¿no? Y ahí sí que nos podemos acordar de la hormiga y lo bien que lo ha hecho antes de tiempo.
Sí.
Bueno, son interpretaciones que se pueden dar y que tienen mucho recorrido.
No, pues me gusta lo que has dicho, yo no lo había pensado, pero como esta transversalidad, ¿no? Luego, luego cruzar personajes, ¿no?
Sí, sí, sí. Es como una gran serie en la que podemos, podemos hacer una serie de finanzas personales o de educación financiera y podemos meter a diferentes personajes, cada uno tendría su protagonismo y sí que es verdad que podríamos ahí...
Nos van a faltar capítulos.
Sí, eso puede ser una idea ahí para establecer un... Sí, podemos hacer ahí una serie de historias basado en todo esto, con casos concretos, y la verdad que, pues lo que digo, ¿no? Que siempre podemos sacar buenas conclusiones de ello. Y está muy bien lo que decías de las gallinas de oro, de cómo muchas veces hay que matar la gallina de oro porque son situaciones en las que nos explotan y no las podemos afrontar. Sí. Y claro, y eso lo podemos, pues eso, relacionar con muchísimas cosas, pues que no hemos hecho bien el trabajo anterior y bueno, y todo esto pues...
Y hay que estar en paz con ello. En paz con ello. Hasta ahora he hecho lo mejor que he sabido con las herramientas que tenía.
Claro.
Y ahora voy a intentar hacerlo mejor y ya está, un poco mejor cada vez.
Estamos acostumbrados, hablando de la inmediatez, ¿no? Todo lo queremos mucho más rápido. Yo pensando ahora, me estaba acordando de que no recuerdo anuncios de, pues eso sé, o posts de redes sociales o YouTube, que salen muchísimos anuncios, mucha publicidad. No recuerdo nada que me lleve a centrarme en la educación financiera, es decir, en aprender a gestionar tu dinero. Sino que la mayoría, pues yo ahora mismo a bote pronto te puedo decir que todos los anuncios que puedo ver o todos los posts que veo así que me salen están basados en aprende a invertir, sí, rentabiliza tus ahorros, gana más con tu dinero, ponle a trabajar, estás perdiendo dinero si no haces nada, la inflación te come tus ahorros. O sea, todas estas historias que sí que están muy bien, son muy bonitas y demás, pero que nos llevan a saltarnos pasos, ¿no? A ir tres pasos por delante de lo que deberíamos ir, ¿no?
Sí, y eso me da mucha pena, porque además a mí me gusta seguir a la gente también en redes sociales que comunica sobre el tema y me cuesta encontrar a gente que hable de ahorro. En cuanto veo educación financiera, ¿ves? Inversión, 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 inversión. Entonces eso también, incluso en el ámbito de la educación financiera, que hagas por tu cuenta, como que nos llevan a eso. Claro, vende más. Claro, claro que sí. Yo creo que me iría mucho mejor si vendiera un curso de inversión. Bueno, no soy experta, así que no lo puedo hacer, pero a la gente le atrae más.
Eso es, eso es. Y además, fíjate, el caso concreto, hace poco estuvimos en Madrid en un, ya lo ha comentado Dimitri en algunos de sus vídeos, en alguna newsletter, estuvimos en un evento de educación financiera y te puedo decir que el 80 o el 90% de las ponencias iban destinadas a la inversión. Sí. Entonces, claro, pues ahí hay esa dicotomía de, oye, ¿qué? Que nosotros tenemos aquí una labor por hacer que claro, no es sexy, no es divertida, conlleva un trabajo, lleva un proceso que hay que realizar sí o sí y que muchas veces, pues eso, no, como no es sexy, pues pasamos página y vamos a lo que nos ofrecen otras personas que muchas veces pues no tienen una trayectoria o no tienen la capacidad, pero sí que tienen la capacidad de transmitir, no tienen la capacidad de quizás enseñar lo que tienen que enseñar, pero sí de transmitir un mensaje que sí que nos entra por los ojos, por los oídos y que, claro, nos hace saltarnos esos pasos y hacer que la gallina de los huevos de oro, pues bueno, pues...
incluso hay programas de inversión de este tipo que están bien, me parecen honestos y hablan de eso, de la importancia de tener colchón y lo hablan y dicen esta es la primera etapa, lo que pasa que no pasan página, pero me parece que pasan demasiado por la superficie.
Eso es.
Y entonces creo que esto, porque estas personas sí lo han hecho así y son honestas y lo dicen, yo lo he hecho así, no hubiera invertido si no hubiera tenido colchón. Ten colchón, lo que pasa que hay que ser conscientes de que los consumidores de esos cursos en general van a decir, sí, sí, ya pensaré luego en el colchón, cuando gane un poco de dinero con las inversiones. Claro. Claro, yo creo que contribuimos inconscientemente y con buena intención a veces a que esta situación no se mejore. Yo creo que todos los cursos de inversión deberían de empezar por un curso muy básico, potente y muy profundo de finanzas personales. Eso debería de ser como, ¿sabes? En la pirámide, la base de abajo de la pirámide.
Eso es. Los primeros temas deberían ir destinados a acumular, a aprender, a enseñar a la gente a que tengan ese conocimiento para empezar a poner, pues lo que tú dices, ¿no? La base, ¿no? Empezar a acumular, a tener esa capacidad de disponer de dinero que luego, una vez hayamos cumplido y cubierto las diferentes reservas que tenemos que cumplir o cubrir, pues pasar ya al siguiente paso. Y ahí sí, pero sí que es verdad que es que pasan muy por encima. Es verdad que hay cursos que están muy bien de inversión, te enseñan a invertir, pero lo básico, o sea, para invertir necesitamos dinero, inevitablemente. Y para conseguir ese dinero, lo tenemos que retener de alguna manera, ¿no?
Y necesitamos no invertir desde la precariedad.
Exactamente. Necesitamos invertir un dinero que no necesitamos en ese momento, sino que ya tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, tenemos nuestras reservas, como digo, nuestras capas de protección ya bien puestas y a partir de ahí sí que podemos dar el paso, pero con un dinero que ya, digamos, excede nuestras necesidades porque ya las tenemos cubiertas y a partir de ahí sí que tener una visión más de, bueno, pues vamos a buscar rentabilizar y conseguir ganar más dinero a través de las inversiones. Pero, como digo, siempre partiendo de una educación financiera, de unas bases al menos más sólidas. Como digo, nadie nos lo va a enseñar si no ponemos remedio nosotros, sino que nosotros tendemos, porque la mente humana es así, queremos ganar más y nos saltamos esos pasos que son necesarios.
Sí. La gallinita.
La gallina, esa, ¿no? Pues esas prisas que tenemos cuando empezamos a generar, queremos generar mucho más y bueno, pues como digo,
es una cigarra que se ha encontrado una gallina con huevos de oro.
Eso es. Entonces, claro, la cigarra que está ahí tumbada ve que sigue produciendo la gallina y le va dando dinero, ¿para qué más, ¿no? Es lo ideal. Pero bueno, para llegar a esa situación, en condiciones normales, deberías haber tenido, eso, haber sido primero hormiga. Luego haber construido esa gallina de huevos de oro para luego ser cigarra, ¿no? Que sería un poco el proceso que podíamos seguir.
Exactamente, me gusta.
Sí.
Empieza por ser hormiga.
Sí, pues mira, lo de la serie esta que te digo yo de cuentos con este tipo de personajes, estaría muy bien, ¿eh?
Va a faltar espacio en la nube, Esteban.
Sí. Podríamos ir dando forma. Bueno, Belchane, vamos a pasar al tercer cuento que nos has traído, que es el de los tres cerditos. ¿Qué podemos aprender de los tres cerditos?
Bueno, pues en los tres cerditos está esta famosa idea de que lo barato puede salir caro, ¿no? Uh-huh. Porque construyen tres casas, dos un poco precarias, que el lobo llega y soplaré, sí. y se quedan sin casa, ¿no? Hasta que terminan en la del cerdito, que ha construido una casa con materiales más firmes, con una construcción más sólida. Y que resiste al ataque del lobo, ¿no? Entonces, pues se trata de que a veces pues elegimos la solución rápida y la barata,
sí,
porque lo queremos ya y porque no queremos gastar mucho dinero, cuando otra persona pues va más despacio, invierte más dinero, y entonces con esto podemos explicar pues la diferencia, por ejemplo, esta famosa noción que hablamos muchas veces, la diferencia entre precio y valor, ¿no? Ajá.
Sí.
La durabilidad, podemos hablar de durabilidad, de porque es mejor comprar cosas un poco más caras y que sean durables, la importancia del mantenimiento, de cuidar las cosas, uh-huh. y bueno, las consecuencias económicas a medio largo plazo de querer hacer rápido y barato, ¿no? Algo barato puede costar poco hoy, pero salirnos caro mañana o salirnos caro si lo tenemos que sustituir muchas veces, uh-huh. etc.
Sí, pues además es que estamos ahora asistiendo a una tendencia mayoritaria de comprar cosas baratas, ¿no?
Sí.
Tenemos acceso, pues a las compras online ahora, todo viene de países como China, que es todo como que nos parece súper barato todo, pero luego sí que es verdad que debemos revisar muy bien o analizar al menos si nos compensa el tiempo, porque sí, como bien dices, la durabilidad de esos productos, pues muchas veces la calidad no es la que debería ser, y muchas veces te compensa comprarte algo de una marca potente que sí, te va a salir tres veces más caro, pero es que te va a durar tres veces más también, ¿no?
Sí, y al muchas final, veces lleva peaje. Es claro, barato, pero lleva peaje.
Claro, lo que te has gastado de menos, sí, al final, si tú lo hubieses invertido, lo hubieses gastado en el producto de marca caro, al final te hubiese salido mucho más rentable porque
hubiese
durado muchísimo más, claro.
Luego también vale la pena sacar ese tema de las marcas, porque a veces... Uh-huh. Es más caro, pero solo pagas la marca. Entonces,
sí,
yo creo que también está bien en este tema como educarles a buscar y comparar.
Eso es.
¿Estoy pagando calidad o estoy pagando nombre? Que uh-huh. Quizás quiero pagar nombre, porque quizás, yo qué sé, en el entorno social en el que me muevo es importante, puede ser. No es mi caso, pero hay gente para la que puede ser importante y esto es totalmente respetable, pero hay que hacerlo con criterio. Es decir, uh-huh. Pagar esta marca... a mí me aporta algo porque el producto sea de calidad, porque mi entorno social es importante, etcétera, por lo que sea. Entonces es una y otra vez como invitarles a cuestionar las cosas, ¿no?
Sí, sí. Y además es verdad que muchas veces hay marcas que tienen mucho marketing detrás, que tienen pues esa imagen que han ido creando a lo largo del tiempo y que quizás la calidad no es la deseada, ¿no? Que podemos decir que, bueno, pues esto es al final, si esto es una mierda, ¿no? Pero
sí,
bueno, tiene esa marca, se han posicionado, tienen cierto prestigio y la gente acude a esa marca simplemente por lo que tú dices, ¿no? Pues que mira, mis amigos tienen esta marca, yo quiero llevarla también. Es una marca cara, pero quiero estar en este estatus.
Y
sin embargo, sí que es verdad que puede haber marcas mucho más baratas que no se han posicionado tanto, no tienen ese prestigio que han adquirido las grandes así compañías y sin embargo pues ves que tiene más calidad ese producto, que es más barato, que te aporta quizás otras cosas, pero que, bueno, pues accedes, somos accesibles y que, bueno, pues esas comparaciones muchas veces sí que es verdad que las tenemos que hacer porque, bueno, pues tenemos ese derecho a hacerlo y esa necesidad de hacerlo también, claro.
Sí, exacto, pero es eso, busca, no te contentes con lo que te digan, ¿no? Y a veces comprar barato es interesante, ¿eh?
Sí,
claro,
por eso.
Pero ¿para qué lo vas a utilizar?
Eso es.
Por ejemplo, yo hice estas libretas con sobres para ahorrar dinero. Uh-huh. Bueno, las encargué en China porque mis medios en el momento era lo que me permitía. A mí me encantaría, de hecho, algún día pues me gustaría hacer lo mismo con alguna empresa local. Pero bueno, en ese momento lo hice así y ya está. Me da el... Están bien, están, no necesito más para unas libretas. Son libretas,
sí.
¿no?
Sí.
Pero bueno, si vas a comprar algo, yo qué sé, como calzado, algo con tecnología, cosas así, pues vale la pena comparar. Se les puede hablar también de reutilizar, ¿no? Se habla mucho de reciclar, pero la importancia de reutilizar, porque a veces hay productos muy buenos que duran mucho tiempo y que empresas reacondicionan y están muy bien y son potentes. Yo, mis ordenadores, siempre he tenido muy buenos ordenadores que me han salido bastante baratos comparado con el precio de salida. Me han salido como un ordenador barato, pero me han rendido con una calidad, bueno, impresionante, ¿no? Pero comparo mucho. Yo paso mucho tiempo comparando.
Sí.
Entonces,
no,
bueno,
pues claro, al final es eso, es encontrar un poco lo que más vaya con estas necesidades, por lo que tú dices. Muchas veces necesitamos comprar algo barato porque lo vamos a usar dos veces. Entonces,
o porque, yo qué sé, para una libreta tampoco necesito que sea de seda,
claro,
¿no?
Claro. Entonces ahí sí te compensa mirar precios, pero bueno, siempre tienes que hacer ese trabajo de comparar, ¿no?
Sí,
y luego sigue.
¿A qué le das tu importancia? Esto
Eso
es decisivo, porque tú le vas a dar importancia a unas cosas y yo a otras. Entonces tiene que ser con respecto a tu propio criterio y no a lo que digan por ahí.
Eso es. Y luego tener en cuenta que hay productos que sí necesitamos que sean de calidad.
Exacto.
Hablamos de los tres cerditos, pues una casa tendrá que estar hecha con buenos materiales, porque si está hecho las paredes con arena y cal, pues supongo que se caerán, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, hay situaciones y situaciones y, claro, si nos vamos a comprar una casa, pues ahí sí que necesitamos que los materiales sean buenos y que que sea el producto pues más de una calidad seria ya, claro.
Súper importante, sí. Es que además en este cuento, en ese caso, no hay ni metáfora, es tu casa. Tiene que ser sólida.
Claro. Luego podemos hacer las aplicaciones que queramos y sí que es verdad que a veces, a la larga y en general, lo barato puede salir caro.
Sí.
Pero sí que es cierto también que en otras circunstancias, pues lo barato, o sea, bueno, pues va bien con nuestras posibilidades, con lo que nosotros necesitamos, entonces no tenemos que buscar más y dejar las cosas tal cual, ¿no?
Exacto. Y luego
bueno,
en este cuento,
sí,
para la idea alternativa que se puede abrir, ¿no? Pues parece más responsable como esta idea de coger el material más duradero, etcétera. Pero bueno, quizás no todas las personas pueden elegir la casa más resistente, ¿no? Entonces también se puede abrir como esta idea. ¿Y qué pasa si tu economía no te lo permite, por ejemplo? Porque también se puede traer a la mesa esta idea de que, bueno, hay gente que puede elegir y gente que no en la situación actual de cada persona. Yo te he puesto el ejemplo de mis libretas. Yo si en ese momento me hubiera llegado, a mí me habría encantado encargárselo a una empresa local, que hay algunas de papelería, pero miré presupuestos y dije, bueno, pues en China.
Claro.
Pero me habría encantado, ¿no? Entonces también, como cuando no hay opción, cuando realmente solo es o barato, ¿no? ¿Cómo hago ahí, ¿no? ¿Cómo hago para dentro de lo barato? Entonces ahí vas a buscar cosas como duración, mantenimiento que vaya a necesitar, problemas que pueden aparecer, etcétera, ¿no?
No, pero a ver, si es que al final tenemos el derecho de comparar, tenemos un mercado grandísimo en el que tenemos el mismo producto de mil maneras diferentes, con muchas fábricas que nos lo pueden presentar. Y luego sí que pues tenemos nosotros esa obligación de comparar, ¿no? A ver, ¿esta calidad me vale, no me vale? ¿Me parece bien, me parece mal? ¿Estoy dispuesto a pagar esto? ¿Estoy dispuesto a pagar más? Luego ya está en función de lo que lo hemos hablado, de las necesidades, lo que queramos, qué buscamos con todo esto, ¿no?
Eso
entonces,
es.
Claro, al final, bueno, que lo caro suele ser mejor, evidentemente. Evidentemente, porque si es caro, muchas veces los materiales son mejores, que no tiene por qué, también lo digo, pero en general suele ser así. Pero va en función de lo que nosotros busquemos. Si buscamos algo pues de unas determinadas características y estamos conformes con lo que se nos ofrece a este precio, perfecto, ya está. Si al final somos nosotros los que tenemos que decidir, pero tenemos que decidir un poco, pues eso, teniéndonos a unas situaciones que necesitamos o unas necesidades que tenemos que cubrir, claro.
Eso es.
Bueno, Belchane, pues hemos analizado, me ha gustado esto, ¿eh? De buscar ahí tres cuentos.
Yo me lo he pasado bien, ¿eh? Hablándolo contigo.
Sí, sí, buen recurso este de a partir de encontrar esas fábulas, ¿no? Que todos conocemos, que muchos, seguramente muchos libros en estas casas estarán, incluso más. Bueno, pues La hormiga, la cigarra, La gallina, los huevos de oro, Los tres cerditos, bueno, pues siempre podemos sacar ahí conclusiones interesantes, por lo menos reflexionar y pensar dónde nos podemos situar, qué podemos conseguir de ello, dónde podemos ubicar determinadas situaciones que nos pasan cotidianamente. Bueno, pues siempre lo podemos aplicar y bueno, creo que es muy interesante y además, bueno, esto lo tenemos que seguir tirando del hilo, Belchane, y buscar ahí más cuentos y más situaciones de estas.
Tengo lista larga, ¿eh? Tengo.
Sí, pues volvemos a ello. No sé si quieres añadir algo más antes de despedir.
Bueno, a mí me gusta como hacer un resumen corto de un par de frases, ¿no? Entonces me gustaría terminar por subrayar esto que he dicho al principio, que es que los cuentos funcionan mejor cuando no los convertimos en sermones y en este caso pues tenemos la hormiga que nos enseña a ahorrar, pero también nos puede enseñar, yo que sé, a disfrutar del momento presente, qué es disfrutar, nos puede enseñar a compartir, a cuándo quiero ayudar y cuándo no. La gallina, pues ahí está este peligro de la avaricia o de las prisas, pero también pues nos invita a entender nuestros miedos, nuestras necesidades. Y los tres cerditos, pues está esta idea de pensar a largo plazo, ¿no? De la durabilidad. Pero también, pues que, bueno, no todo el mundo puede tener el mismo acceso al mismo tipo de recursos y, bueno, en ese caso, pues hay otras opciones o en qué cosas puedo pensar para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, se trata de decir que la educación financiera en este caso puede ser de otros valores y otras cosas, pero en este caso financiera pues no es tanto enseñar la respuesta correcta, universal para todo el mundo, sino aprender a hacer las preguntas que me van a ayudar a decidir. Yo creo que lo importante es la pregunta. Y ahí lo dejo.
Ajá, bueno, pues ahí lo dejas. Hemos intentado, pues eso, tratar a través de estos cuentos, bueno, pues plantear estas reflexiones a nuestros oyentes y que, bueno, que saquen sus propias conclusiones, que se lo apliquen, que busquen a ver por dónde, que lo den una vuelta, a ver en qué situación se encuentran, a ver cómo pueden, pues, cambiar algunas cosas. En definitiva, bueno, pues tratamos de poner encima de la mesa, pues, estos cuentos que, pues, nos pueden o podemos conseguir que a través de ellos nuestros hijos adolescentes, incluso los ya mayores, ¿no? Las personas más adultas, puedan, pues eso, buscar estas situaciones y aplicarlas a la vida actual y a la economía y, bueno, pues buscar esos gestos de educación financiera que podamos aprovechar, esos recursos que nos puedan ayudar, pues bueno, pues a llevar una vida mejor económicamente hablando. Bueno, Belchane, pues muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros.
Gracias a ti.
Bueno, pues muy bien todo lo que hemos hablado el día de hoy. Estos tres cuentos, estas tres fábulas, cómo las podemos sacar estos aprendizajes y aplicarlos a nuestra vida financiera, a nuestra vida económica. Abrimos los canales de comunicación habituales, de una parte la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com y de otra la caja de texto que vais a encontrar bajo la descripción de este episodio. Ahí en los comentarios pues nos podéis hacer llegar vuestro feedback, opiniones, qué aplicaciones, si consideráis, podéis dar a estos cuentos, qué os ha parecido lo que hemos tratado en el día de hoy. En definitiva, bueno, pues un poco escucharos y daros voz a los contenidos que vamos tratando semana a semana. Por otra parte, en la descripción de este episodio os vamos a dejar un enlace con la URL, con la página web concreta de este episodio, en el que podéis acceder a contenido adicional que va a complementar pues el tema tratado en el día de hoy. Y de otra parte, también en esta descripción os vamos a dejar un enlace pues para hacernos llegar aquellas dudas, preguntas, consultas que os gustaría hacer a un coach financiero. Esas preguntas relacionadas con vuestra vida económica, que no sabéis resolver del todo, tenéis dudas, como pueda ser, pues tengo problemas de deudas, no sé salir de ellas, no sé cómo acumular más dinero, no sé cómo estructurar mi ahorro. Bueno, en definitiva, esa serie de cuestiones que muchas veces nos planteamos y no sabemos resolver, bueno, pues las podéis plantear en ese formulario. Simplemente dejáis vuestro nombre, vuestra dirección de correo, planteáis la pregunta y un coach financiero, en este caso Dmitry Orlov, como fundador y director de este Instituto de Finanzas Personales, pues va a ir dando respuesta a estas preguntas. Además, en la descripción de este episodio vamos a dejar también los canales de comunicación de Belchan Obanos, por si queréis conocerla más a fondo, seguirla en redes sociales, saber cómo trabaja. Bueno, pues ahí os lo vamos a dejar. Y bueno, pues con esto pues vamos a ir poniendo el punto y final. Vamos, toca ya despedir el programa de esta semana. Nos vamos a citar para la próxima. Así que, pues bueno, como siempre, recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.